Bueno, señoras y señores, que nos vamos de viaje, porque ya saben que siempre cogemos la mochila también cada semana en la sintonía de Radio Interior. Está con nosotros Luis Miguel Bayán Bravo, él es nuestro viajero andulero. Luis Miguel, bienvenido una semana más aquí a la sintonía de Radio Interior, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, bien, aquí, tranquilito hoy.
¿Tranquilitos? Bueno, pero sí. Algún que otro chapuzón de verano, yo sé que Luis Miguel se está dando, ¿no?, en esos maravillosos parajes que tenemos en Extremadura.
Sí, ya nos están arreglando la piscina natural de Castañar y hay que aprovechar, que luego en verano viene mucho turismo y no hay ni sitio, es como Benidorm eso.
Madre mía, bueno, no sabemos si es como Benidorm o no, porque nosotros no hemos estado en Mongolia, pero como Luis Miguel sí ha estado en Mongolia, queremos que nos cuente un poquito más de, bueno, cómo se le encendió la bombilla y por qué viajó hasta Mongolia, por qué se le ocurrió ese destino, Luis Miguel.
Pues mira, mientras estaba trabajando en Madrid, conocí una ONG que hacía proyectos de voluntariado por muchas partes del mundo, y uno de ellos fue en Mongolia, y digo, pues nada, digo, voy a probar aquí, a ver qué tal, y me fui para allá, un proyecto voluntariado de reforestación.
Ah, qué curioso, ¿no? A Mongolia, ni más ni menos, con una organización no gubernamental, con una ONG, y nada, no te lo pensaste dos veces, y hasta Mongolia que te fuiste.
Pues para allá me fui, preparé toda la documentación, porque ahora creo que ya no hace falta visado, pero hace siete, ocho años cuando yo fui, lo más complicado era conseguir el visado. Y Mongolia aquí en España no tiene embajada, tiene un consulado en Barcelona. Uh-huh. Y fue un poco rollo, porque había que mandar el pasaporte para allá, había que pagar no sé cuánto, rellenar formularios, explicar a qué ibas a ir allí, por qué, bueno, en fin. Y bueno, al final pues conseguí el visado y para allá que nos fuimos.
Bueno, pues menos mal que ibas con una ONG, ¿no?, a prestar un buen servicio, sí, sin ánimo de lucro. Y la verdad es que fue difícil. ¿Cómo recuerdas esa llegada cuando aterriza el avión en Mongolia? ¿Esas son las primeras impresiones que te da el país?
Pues el aeropuerto está alrededor de 40 o 50 kilómetros de la capital, de Ulaanbaatar. Y claro, aquello estepa. Todo, no se ven árboles prácticamente, todo llano. Y pues como una especie de desierto, digamos. Uh-huh. Y allí, bueno, pues nada, ya cogí un taxi, me fui a la capital, que estuve alrededor de dos días.
¿Sí?
Al principio, en un piso compartido allí muy cerca del centro. Y bueno, pues me dediqué un poco a conocer la ciudad, hasta que luego ya nos llevaron al sitio donde teníamos que hacer el voluntariado.
El voluntariado con la ONG. ¿Y cómo era ese espacio, ese lugar en el que te tocó estar, ¿no?, con esa ONG, ahí en ese rinconcito de Mongolia?
Pues empezó a llegar gente, claro, porque esto éramos diferentes países. De Europa solo estábamos un chaval de Holanda y yo, y el resto eran de Corea del Sur y japoneses. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando ya estábamos casi todo el equipo, pues cogí una furgoneta, no recuerdo si fue una furgoneta o dos, porque éramos alrededor de 10, 12, yo creo que eran dos furgonetas, y nos llevaron al sitio este donde se estaba haciendo la reforestación, yo te digo, 80 o 90 kilómetros más o menos fuera de la capital, y allí nos presentaron al hombre que era el que, digamos, iba a ser nuestro encargado.
Vuestro encargado,
el
¿no?
El que nos iba a mandar allí las cosas, sí.
¿Y qué tal era? ¿Qué tal era ese señor?
Pues era muy, muy curioso, muy interesante y muy especial, porque
era especialito, ¿no?
Sí, un señor allí de Mongolia, no hablaba prácticamente inglés, era seminómada, él vivía en una yurta, que en Mongolia se llama Anger.
Sí.
Él no vivía en casa y tenía ganado, y era un poco pues el que nos facilitaba las herramientas y nos decía dónde teníamos que ir y lo que teníamos que hacer. Y bueno, la verdad que muy bien. El hombre, pues eso. Luego por las tardes, recuerdo, como tenía ganado, tenía vacas y caballos, todas las tardes tenía que recoger las vacas, y claro, para encontrarlas en aquellos terrenos tan amplios, pues era muy complicado, y tenía no era un prismático, era la mitad de un prismático, y con eso las localizaba, y en función de si eran, pues claro, a la distancia que estaban, pues muchas veces no se distinguía si era un caballo o una vaca.
Vaya.
Con el monocular ese.
Claro.
Él te decía si era vaca o caballo y, bueno, pues ibas con él a recogerla, porque claro, por el tema de los ataques de los lobos o, uh-huh, o incluso de los perros de las granjas de los vecinos.
Madre mía, qué vida tan diferente, ¿no?, a la que tenemos aquí.
Sí.
La verdad es que de vez en cuando no viene nada mal, ¿eh?, un baño de diferencia social y cultural para poder valorar también muchas veces pues los diferentes estilos de vida que hay en este mundo. Pero la verdad es que tu paso por Mongolia no pasó sin pena ni gloria. Es decir, que te has traído un montón de anécdotas, cosas curiosas, muy llamativas que te han pasado y algunas un pelín peligrosas, ¿no?
Bueno, peligrosa, me asusté un poco realmente. Peligrosa, bueno, podía haber sido peligrosa, pero al final no pasó nada. El primer día que llegamos allí, o sea, llegamos por la tarde y nos dice la coordinadora nos dijo que, bueno, que teníamos la tarde libre, que hiciéramos lo que quisiéramos. Y yo me fui con el holandés, con el chaval, era más jovencito que yo, pues tenía 19, 20 años, era súper joven. Y digo, pues vamos aquí a la granja, está al lado, vamos a ver aquí a la gente y tal, y vamos a hacer unas fotos y eso. Y nada, nos fuimos para allá, estuvimos ahí dando vueltas, haciendo fotos, cuando de repente sale un hombre que venía de mitad de falda, así del cerro,
¿sí?,
y nos empezó a llamar. Que el hombre venía de, bueno, pues hacer sus cosas, de descomer o de tirar los pantalones, como decimos aquí en el pueblo.
Sí, sí, bueno, que venía de hacer, vale, sus cosillas, sí.
Sí, venía de hacer sus cosas, como los baños allí pues son agujeros y están en mitad del campo, pues bueno, pues venía de eso. Y le digo al hombre, al muchacho, digo, verás tú que viene ahora, digo, que este hombre, digo, nos va a invitar a un té, nos va a meter ahí con su familia, todo esto por el rollo de la hospitalidad.
Claro.
¿Sabes? Y digo, verás tú que viene ahora, verás qué experiencia más buena, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, pues, me empieza así a levantar los brazos y tal, y ya me acerco a él y le digo, hola, qué tal, no sé qué, en inglés y tal. Y de repente me cogió de la pechera y empezó a dar voces. Me levantó el puño.
Madre mía.
Me quedé como, pero ¿qué pasa aquí? Y el holandés se fue a 10 metros huyendo en vez de
ayudar a su compañero de la ONG. Madre mía.
El holandés me decía, es que stop, 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 como diciendo, para. Y yo, claro, yo mirándole digo, pues si me da, me tendría que defender. O sea, no me
da. Claro, claro.
A no ser que. Y ya de repente, a los 40 segundos, al minuto, sale un hombre de dentro de la yurta, un señor mayor, está bien hablando en mongol, como, y vino el hombre para acá, y claro, ya empecé a entender un poco lo que había pasado. Y está todo el rato señalando a la cámara de fotos.
Ay, 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 vaya, o sea que a lo mejor es que el señor pensó que le habíais lanzado o habíais hecho alguna fotografía,
claro,
cuando él estaba haciendo sus cositas, ¿no?, ahí en medio
no,
del
no,
campo.
No, eso es imposible porque yo no sabía ni que estaba allí.
Ah, vaya, vaya. Entonces,
porque son de madera y están tapados.
Ah, vale, vale.
¿Vale?
Entonces,
para tener un poco de intimidad, lógicamente.
Que no quería fotos.
Pues yo lo entendí ya, claro, era imposible comunicarme con ellos. Yo lo entendí y me di cuenta que es que lo que le había molestado es que yo estuviera haciendo fotos a la granja, al ganado, a lo que tenían ellos por allí. ¿Vale? Porque claro, pues para nosotros nos resulta eso pues interesante, ¿vale?
Uh-huh.
Cuando venimos de la otra parte del mundo.
Claro, claro.
Nos resulta interesante. Y claro, pues a él le molestó. Y el señor mayor este, que no sé si era su suegro o su padre, pues ya me empezó a señalar la cámara. Y claro, yo ya entendí, digo, este se ha enfadado, digo, ¿por qué está haciendo fotos aquí sin permiso o lo que sea?
Vaya, ¿cómo se soluciona todo, Luis Miguel?
Pues entonces nada, ya me soltó. Y ya empecé a enseñarle las fotos y las borré todas delante de ellos.
Ah, menos mal. Sí, sí,
se
claro.
Se las borré todas, en plan, vale, no hay problema, no pasa nada, yo borro las fotos, no te preocupes, que no, bueno, pues ya está, que no, tampoco eran unas fotos ahí para tirar cohetes, pero bueno.
Pero bueno,
interesante, ¿no?
Eran recuerdos de viajes, de otras culturas,
claro,
de otra forma de vida, de una granja en,
sí,
Mongolia, que no,
sí,
tiene,
sí,
nada,
sí,
que ver, evidentemente, con una granja aquí,
en
nuestro país. Eso con un señor, ¿no? Pero también con los animales habéis tenido anécdotas, ¿no?
Sí, bueno, la historia esta no acaba aquí, porque
claro.
Luego después de 3 o 4 días, cuando estábamos allí pues haciendo los agujeros para plantar los árboles, vino el hombre este mayor y la coordinadora me dice, hay un señor que quiere hablar contigo. Y digo, ¿conmigo quién va a querer hablar? Me dice, ¿te acuerdas de él y tal? Digo, no, pues la verdad que no. Dice, pues el señor del otro día, el que os separó cuando hubo ahí
la pelea.
Digamos, la
sí,
pelea,
el altercado,
esa,
sí.
Sí, el altercado. y venía a pedirme perdón en nombre suyo, en nombre del otro chico, y me decía que si quería que yo fuera con él a hacer las paces y, bueno, digamos, para solucionar el problema. Y yo nada, lo que le dije, digo, mira, yo no tengo ningún problema, yo ya se me ha olvidado, lo único que te pido es que la próxima vez, digo, que ocurra esto, digo, porque aquí viene gente durante todo el año, casi todo el año, y vienen, unos venimos a poner árboles, otros vienen con niños de orfanatos, o sea, viene aquí gente de todo tipo, digo, que la próxima vez que vea a alguien, porque está haciendo fotos, digo, que no se piense que le van a robar ni que va a haber ningún problema. Y fue lo que le dije al hombre. Vamos, lo que le dije a la coordinadora para que se lo tradujera en mongol a él.
Menos mal que tengáis un traductor, porque si no la cosa...
Sí, y nada, y así pasó un poco el tema, porque al final a mí ya me daba un poco igual, ¿no? Yo ya lo tenía olvidado y la verdad que lo pasé mal porque, joder...
Sí, pues la verdad es que...
Que en medio del campo te pase esto, porque a lo mejor en una ciudad grande pues tienes más problemas de que te puedan... Pero en mitad del campo, allí que hay un 8 o 9 habitantes por cada 1000 kilómetros cuadrados, yo creo, o sea, qué mala suerte también toparme con este.
8 o 9 habitantes, ¿eh? ¿Han escuchado ustedes cada...?
El kilómetro cuadrado, sí.
Por Dios, y te tocó, Luis Miguel, ¿qué vamos a hacer? Eso le pasa a los viajeros anduleros, ¿no? Por irse tan lejos, por irse tan lejos. Y tenemos ahí
mala
una historia...
Mala suerte.
Algo pasó también con una cabra, ¿no?
Sí. También una tarde también nos llamaron porque resulta que el perro de nuestro jefe, que se llamaba Bar, era un mastín tibetano, que era como un león, pues yo no sé qué pasó, que el vecino también con su rebaño, pues alguna cabra, lo que fuera, se metió en el territorio nuestro, y el perro, pues claro, al final los mastines, los que defienden el territorio, pues la mató la cabra.
Vaya.
Una cabra joven, tuvimos que ir a buscarla, a recogerla, y claro, pues este hombre pues tuvo que pagarle el precio al vecino, que eso se solucionó sin problema.
Menos mal.
Y no sé, alrededor de $30 me parece al cambio, más o menos, y nada, me tocó a mí ir a por la cabra, yo y el holandés otra vez fuimos a buscarla.
El holandés y tú, ahí el holandés sí. No se apartó, ¿no?
No, ahí no se apartó.
Te acompañó por la cabra. Bueno, ¿y qué hicisteis con la cabra?
Pues se la quedó Batar, que se llamaba Batar, se la quedó y digo yo que se la comería, que sería las pocas veces que comería cabra tierna, porque ya sabemos que en esos países cuando se matan los animales ya es el último momento de vida y es carne ya bastante, bastante dura. Así que se daría un festival con la chivilla, porque era una chivina de a lo mejor 10 o 12 meses, o sea...
Un festival.
Será la única vez que van a comer algo tierno, porque, madre mía, alguna vez la carne...
Ya, claro, sí, es verdad. Sí. Bueno, pues hemos dado un paseíto por algunas de las anécdotas que a nuestro viajero andulero le han pasado de Mongolia. Yo creo que Mongolia puede dar mucho más de sí, Luis Miguel. Y si te parece, bueno, pues seguimos la semana que viene también hablando de otras anécdotas, de otros rumbos, de otros destinos, de Mongolia incluso, ¿no? Porque
podemos seguir con Mongolia porque hay más cosas.
Bueno, ¿podemos avanzar algo para dejárselo ahí a los oyentes?
Bueno, pues relacionado, claro, como allí Mongolia se dice que fue el país que nació a lomos de un caballo, pues hablaremos un poco de caballos también. Igual que la semana pasada estuvimos hablando de Apalusa, pues ahora de los caballos mongoles.
Ah, es verdad, sí. Los Apalusa, no lo olviden. Ahora también hablaremos de los caballos mongoles, pero lo haremos en los próximos días, la próxima semana. Luis Miguel Bayán, nuestro viajero andulero, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Y a seguirlo disfrutando este tiempo que tenemos. Mil gracias por estar con nosotros. Buena semana.
Gracias. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Saludos, chao.